Capaz que hicimos la conversación al aire, lo que estamos conversando en la tanda. A ver, viernes 8 y sábado 9 de junio, Buitre se presenta en la Trastienda con entradas agotadas y acaba de agregar un par de fechas más para el 22 y el 23 también. La sociedad artística conformada por Gabriel Pelufo, Gustavo Parodi y José Rambao ya pasó de largo las dos décadas ocupando un sitial de privilegio en la historia del rock nacional y bueno, marcando también sucesivas generaciones de jóvenes que, ni bien descubren el género, quedan atrapados por sus guitarras filosas. Esta tarde los recibimos para charlar un poco sobre estos toques y capaz que también sobre esta canción, a Pepe y a Gustavo. ¿Cómo andan?
Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien.
Sister Golden Hair, de América, ¿no? Y Gustavo estaba recordando cómo fue que, o sea, cómo fue que primero la escuchó, le quedó en la memoria y después años más tarde.
Así, cortito era que es una canción que yo escuché por primera vez cuando iba a la escuela en un programa que había en la M de tarde. Y me acuerdo que la estrenaron, pero estrenaron una versión de América cantando en español. La verdad, la música le cantaron la versión en español, ¿no? Era como Nat King Cole cantando Sister Golden Hair. Y a la semana me acuerdo de yo iba a los bailes afuera a escuchar las bandas, me quedaba afuera, en Pando, en los boliches. Bueno, Pepe también tuvo esa misma experiencia. A la semana todos los grupos que tocaban, que hacían covers, tocaban esa canción en español. Y muchos años después, yo en Barcelona iba caminando por la calle y había tres tipos sentados en un cordón, tres hippies que con tres guitarras tocando las canciones de América, ¿no? Ponían los estuches para que les tiraban monedas y me senté enfrente a escucharlos. Tuve como una hora escuchando a los tipos tocar versiones de América perfectamente interpretadas. Y salí caminando de ahí, pasé por una disquería y me compré un compilado de América que había, que tenía el más completo de todo. Llegué y me acuerdo que la semana estaba acá, le digo a Gabriel y a Pepe, escucha esto, escuchen esto. Pepe se acordaba de la canción, Gabriel creo que la descubrió por primera vez, yo creo que nunca se había dado cuenta, no sabía ni que existía. Y le digo, estaría bueno para hacer una versión más rápida de esto. Dice, Gabriel, dame el disco. Y al siguiente ensayo apareció con una letra.
No.
¿Sí? ¿No fue así?
No.
No, me preguntó la letra en español como era.
Pelufo no está escuchando esto porque me dijo que tengo que trabajar, no voy a escucharlo. Ajá. Yo no puedo contar la historia, pero ya había mucho caso de Te Quiero Más, me acuerdo de eso. Entonces, dijo, ¿y cómo es la letra? ¿No? Y
vos, yo por lo que me acordaba.
Y leyó la letra, y la letra era espantosa, porque es un tipo que se va a casar.
La original.
La novia, claro, lo planta en el altar, y dice, todavía te recuerdo, hermana cayó de lado. Pero mira que nada, el tipo, la mujer lo dejó y le sigue cantando. Entonces, Pelufo, que venía con la historia ya de acá de Te Quiero Más, del estadio, dice, ¿por qué no hacemos que el tipo se va a encontrar con la novia? Dice, te espero en la Torre de la Olímpica y justo se va el carro del choripán. Y dije, no puede ser, estamos en casa allá.
Yo de eso no me acuerdo.
Y agarré, yo me di vuelta y empecé tiqui, 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 tiqui. Y bueno, ahí más o menos salió este
carro de chorizo olímpica.
Sí, no sé, no, ojo, olvídense, pues Pelufo me mata. Pero fue una idea del momento, pero ahí me entró el pánico y empezamos con eso, ¿no? De algo que es domingo, yo te conocí, ¿no? Y que tenga algo que ver con el fútbol, pero no, yo nunca pude.
Un amor de talú con choripán para...
Sí, no.
Para un yankee que estaba llorando porque había sido plantado en la iglesia.
Es de esa. Cada vez que lo más ya estaba, entonces...
Era otro amor.
Y iba a ser la segunda del fútbol. Y fue para ser...
Me quedo con esta historia, ¿no?
Sí, está más original. Sí.
El primer tema fútbol, que tenga el fútbol en alguna parte de la letra de Buitre, su estómago...
El fútbol es el baile de caballo.
El baile de caballo.
El baile de caballo.
Por los caballos de la... Es una experiencia de Gabriel en cuanto a cómo se sentía yendo al estadio, viendo los caballos afuera, algo que yo comparto, porque me da un pánico. Y aparte, pues en aquella época ya, en el 92, había habido un problema, creo que un llamado acción, me parece, que lo había atacado un caballo y había fallecido. No, pero con los caballos, el hombre pierde el control.
Se ven menos esas imágenes, tampoco también en los recitales de rock, ¿no? De los caballos a la salida del toque. ¿No? Yo recuerdo teatros de verano, varios, con los caballos afuera y...
Sí, no, es bastante desagradable.
Sí, pero como que achicó un poco eso. No en el fútbol, sin el rock.
No, el rock, no, por suerte el rock, incluso desde las épocas del Pilsen Rock, más allá de algún desmán parcial, 10 tipos en 80.000, fue todo, la gente cambió la forma de comportarse, ¿no? Era gente que iba a disfrutar. Y no, por suerte no ha habido incidentes en muchos años.
Sí, los punkis capaz que están en retirada, ¿sí?
No, no es por eso. Ahora... No, pero, o sea, también hay que ver un poco que toda la historia de la masividad en el rock se ha terminado, ¿no? Estamos hablando de cosas que de repente pasaron hace 4, 5, 6 años. Entonces de repente ya no es tan necesario. Y de repente sí están pasando cosas de repente alrededor del estadio de vuelta y... Yo qué sé, viste, depende cómo se lo mire, ¿no? O sea, para el tipo que va al fútbol y una cantidad de cosas alrededor de una cancha. Mismo el domingo de la salida del Parque Central, tuve que pararle el carro a tres tarados que iban caminando adelante, rompiendo cosas, ¿viste? Vos decís, no, vamos a bajarnos a jugar. Entonces, caballo no, caballo sí, yo qué sé, pero definitivamente sí metía miedo. Me acuerdo de ir con mi viejo al fútbol de chiquito en los 70 y se te venían los caballos y mi viejo me cazaba de acá atrás y a la puchete tiraba atrás de un árbol, ¿no? Y a la pelota. Pero, sí, mirá de América a esto fuimos.
Sí. Saltando, ¿no? Pero bueno, tiene su
caballo sin nombre.
Sí, estaba sonando recién el baile del caballo.
Sí, claro, el caballo sin nombre es otra canción de América, ¿eh?
Es verdad, también, ahí tenés. Mm. No lo vamos a escuchar ahora, lo vamos a escuchar después de la tanda, pero han versionado, tienen varias versiones los buitres, ¿no? Uh-huh. Del Cardal es la que va a venir después de la tanda. Y también ha agarrado estándares del rock and roll y las han pasado como a...
Ain't That a Shame de Fat Domino, no sí, es una pena.
Sí, 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 muy enroscado en aquella
Heartbreak Hotel.
Primer disco de Buitres no tiene una referencia al DJ neoyorquino este.
Claro, Alan Freed.
Alan Freed. Sí.
Era una época que estábamos muy enganchados con eso. Sí. Parodi era el que más coleccionaba
discos. Lo que pasa es que veníamos de. O sea, no es que parece que veníamos de 5 o 6 años de estómago, que era como que los estómagos debían de ocupar determinado lugar dentro de la música y. Y estaba rodeado de toda una cosa misteriosa, ¿no? De grupo oscuro, de grupo que de repente iba por otro lado. O sea, no era un grupo para divertirse y todo lo demás, ¿no? Entonces me acuerdo cuando se terminó la historia de Estómagos, lo que dijimos fue, bueno, hagamos una banda para realmente divertirnos. O sea, hacer lo que queramos, tocar lo que queremos. O sea, no tener referencia de nada. Hagamos lo que nos gusta. Y en aquel momento que estábamos tocando con Pepe y Marcelo en casa... Además consumíamos muchísima música de esa época, o sea, todo el tiempo, ¿no? Discos viejos, traíamos discos nuevos, reediciones de cosas y estábamos muy muy metidos en toda esa cosa.
¿Quién era el proveedor de
esa música? No, descargamos por todos lados.
Sí. Chuy.
Chuy, porque no mucho tampoco.
No, pero... Y las casas de discos viejos, o sea...
Y Nelson Marvin,
Marvin también, escuchamos a Marvin años. En la radio y grabábamos.
Nelson Marvin,
sí.
¿En el programa de radio?
Sí. Marvin estuvo, creo que hasta el año pasado en la radio, muchísimos años, desde el 70 y pico. Pasó por una cantidad de radio.
Que era un programa específico de eso, ¿no? De investigación.
De música vieja, sí.
Investigador.
Investigación musical, sí.
Sí, rock and roll, de un poco más para atrás y hasta ahí, ¿no? Hasta los 60.
Sí, discografía de toda la vida, ¿no?
O sea, que decir que un poco la génesis de Buitres pasa por desembarazarse de, vamos a decir, la oscuridad de los 80.
Sacarse de arriba, sí.
Y hacer algo más pensando en las raíces del rock and roll.
O no pensar en nada, hacer lo que tenías ganas de tocar en ese momento, ¿no? O sea, incluso el primer disco trae mucho de raíces del rock and roll, tiene cosas medias.
Hay una canción de los New York Dolls. No es en el primer disco, pero
es en el segundo. Pero era como que, digo, nosotros nos gusta escuchamos esto todo el tiempo, ¿no? Cosas bitleras, como No Te Puedo Matar. O sea, vamos a plasmar qué es lo que se nos está pasando por la cabeza en este momento sin tener que desechar cosas porque no, esto no entra dentro de un estilo en particular, ¿no? Y básicamente el primer y segundo disco fueron por ese lado.
¿Los Balchos no era la banda de Substrammer antes de los Clash? ¿Los Buitres?
Sí, existieron varios Buitres por todos lados. Hasta Papo tuvo una banda llamada Los Buitres. Sí. Y yo no me acuerdo por qué salió el nombre de Walters, pero sí, me acuerdo por qué salió.
¿Cómo te
Sí.
Él tenía una banda que eran...
Claro. Una banda de Estómago. O sea, el origen de Estómago es una banda llamada Los Walters con el hueso. Y me acuerdo que apareció Debbie Harry, la cantante de Blondie, había una foto de Debbie Harry con una camiseta de béisbol que decía Walters. Una letra así muy cincuentera escrita. Mm-hmm. Y de ahí salió el nombre de la banda aquella.
Hay un cuadro de hockey neoyorquino.
Puede ser, porque era esa típica letra cincuentera.
Sí. Yo vi frente al CBGB un afiche de Vulture.
¿Y otra ciudad?
Entonces, no, lo vi en internet. Dice, no, yo no viajo como para hoy, que yo andaba por Barcelona. Para ellos los fines de semana se va a Barcelona. Yo no.
Y esa banda, los Vultures, ¿era la banda con que vos tocabas en fiestas de 15? Y
no.
Posterior,
la banda de la fiesta de 15 es una banda que se llamaba Los Lippers.
Los Lippers.
Sí, esa es la banda, estamos hablando, o sea, si traemos viejo, pero años 78, 79.
Bien.
Esa sí era la banda de amigos del liceo, que básicamente era Creedence, Beatles, Stone, lo que tocaba, ese tipo de cosas, ¿no? Y tocabas en los cumpleaños de 15, o sea, en un rinconcito en el piso, te hacían un lugar. Y cuando me presentaron al Hueso fue cuando decidimos mutuamente hacer algo que fuera diferente. Costara lo que costara, ¿no? De repente, vamos a hacer algo nuevo, algo diferente. Y ya habíamos empezado a escuchar mucha cosa que no podías traer de la radio, pero sí recolectar en disquerías de acá de Montevideo. Meterte ahí en Tristán Narvaja y Uruguay, por ahí todas esas cuevas de discos que había en aquella, creo que todavía existen. Ahora en librerías,
hay algunas,
antes
acá,
había disquerías.
18 hay, quedan todavía dos o tres.
Yo me acuerdo el astro de los discos, ahí. Y me acuerdo que encontrábamos los discos que yo aún los conservo, discos de vinilo que tenían el sello de las radios, el Not For Sale característico, claro. Y de qué radios eran, ¿no? Tipo, Independencia, Radio Mundo, que de repente no estaba en la radio, estaban ahí en la venta de discos, o sea. Y me acuerdo que salíamos con discos abajo del brazo de todo eso, y amigos que de repente viajaban y te traían discos, ¿no?
Bien.
Era cualquier cosa con tal de escuchar algo nuevo.
Bueno, seguimos en conversación con el Pepe Rambau y con Gustavo Parodi. Estamos escuchando a Del Cardal.
Hablamos más con el micrófono apagado que con el micrófono
abierto. Sí, la verdad que sí.
Esto es una vergüenza.
Pero bueno, después capaz que algo decanta al aire.
Es una continuidad, ¿no? Viene la tanda, se apaga el micrófono. Salimos la tanda, se prende.
Pero es una charla continua, ¿no? Esto es del Deliciosas Criaturas.
Ajá.
Que fue el sucesor de Maravilla.
De Maravilla.
Entre medio sacaron un disco, reversionaron el tema de Whitney.
No, después del Deliciosas Criaturas. Deliciosas Criaturas fue un disco grabado muy rápido. Creo que es el primer disco que grabamos rápido en una semana, ¿no? Creo que fue el primero y el único que grabamos en una semana. Fue.
Sí. ¿Y cuándo era supuestamente el disco post-consagratorio?
Sí.
¿No?
Sí.
¿Por qué esa celeridad?
Porque había que ir a Argentina a grabarlo, pues habíamos grabado acá, y el paso siempre cuando una banda supuestamente le va bien es ir a grabar a Argentina. Uh-huh. Y salía caro el estudio, entonces marcamos el estudio una semana teníamos que grabar todo, cantar, mezclar. Y fue un disco muy particular, ¿no? Un disco bastante cerradito. A mí, particularmente, es uno de los que más me gusta. Que tiene un muy buen sonido, es un disco bastante conceptual, o sea, de estilo. Pero fue grabado en 7 días todo, me parece.
Sí.
Sí, fue rapidísimo. Esa experiencia no la repetimos más. Pero...
¿Quién vino con esta, con Del Cardal?
Yo no me acuerdo.
A mí me gustaba mucho esta Rosa. Y yo tenía una anécdota que siempre me acuerdo, que en la casa de Costa Azul, la casa de la playa. Tanto mi madre como yo teníamos el tocadisco en el fondo, y el fondo daba para la comisaría, pero esto era en la época de la dictadura. Entonces el milico del pueblo ahí, como dice Cita Rosas, con todo respeto, ¿no?, que estaba en el destacamento ahí de atrás, siempre venía a jugar las bochas a casa y a tomarse una grapa y todo eso. Pero cuando ponía Cita Rosas, venía siempre a la hambre, decía: señora, eso no se puede escuchar. Le decía a mi madre dice: si esta es mi casa, yo escucho lo que quiero. Y siempre me gustó Del Cardal porque la versión de Cita Rosas, o sea, el tema de Eustaquio Sosa, uh-huh, era más parecido a un rock and roll que yo escuché desde... O sea, es... Tac, 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 es muy para adelante.
Sí.
Y la probamos un par de veces. Y quedó bien. Y lo bueno que el amigo Octavio Sosa le gustó, y hablamos un par de veces con él. Sí, gran tipo. Saludos, está por ahí.
Punk rock, decía. Esto es punk rock.
No, pero le gustó mucho. Hay gente que le gusta, igual que como pasó con Benavides, con la versión que hicimos del instrumento de Ronsan, que es un poema de él. Es gente muy abierta, o sea, donde pensé que puede ser el tipo más cerrado, porque es un tipo del interior, como de Sosa, ¿no? Y de Pirarajá, son unos parientes, son de Pirarajá. Gente muy abierta,
es, ¿no? Revés,
gente,
¿no?,
muy humilde.
A veces el punk es mucho más cerrado en su ética que
a veces
que
sí.
Otras cosas.
A veces sí. Y bueno, está, ¿no? Y salió y fue bastante, es bastante simple, era distorsionar y acelerar la canción, manteniendo un poco ese espíritu combativo.
Es una canción que va para adelante, ¿no?
Sí, sí, va para adelante.
Estás en el frente de batalla, ponela, ¿no?
Aunque perdimos ahí, pero bueno.
Perdieron. Bueno, sí.
Perdieron fulero, pero.
Claro, sí. ¿Ya han tocado en la trastienda?
Sí, 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 hemos hecho unos cuantos ciclos. Sí, y de repente.
Como ocho.
¿Ocho? Ah.
Sí, ¿no? Sí, 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 sí.
Ya tiene trastienda encima. Pues sí,
ya sé.
Ah, está precioso, es sí. Muy buen lugar.
Por lo menos tres años que hemos tocado todos los años. Solo que está muy bueno. Sí, sí,
es como una trastienda y un teatro de verano. Capaz un ciclo de trastienda dentro del teatro de verano puede ser como la lógica de toques de.
Sí,
de
es como que tenés ese circuito, ¿no? Lo que pasa es que Buitres en Montevideo también es lo que fue hace 15 días el Florencio Sánchez en el Cerro, sí. ¿No? Que es un lugar espectacular. O sea, para un recital es un lugar realmente precioso, que tiene toda esa historia rara, que es en el Cerro. No tiene nada que ver. El teatro es espectacular y estuvo impresionante. Entonces, ahí descubrimos básicamente lo que vamos a hacer en la trastienda, ¿no? Un poco eso te contaba hoy sin querer, es como que habíamos planeado un ciclo de cosas de presentar discos en la trastienda, hacer de repente el primer día presentar el primer y segundo disco. Entonces cuando fuimos al Florencio tiramos una cantidad de canciones que hacía mucho tiempo no tocábamos en una lista, las tocamos y viste cuando te parece que estuvo muy bueno y después tenés la respuesta, la gente dice un show tremendo. Entonces dijimos, bueno, y de repente esto sí es lo que hay que hacer en la trastienda, con inclusión de algunas cosas que habíamos pensado poner, además cosas que hace mucho tiempo que no tocamos. Y básicamente es eso, digo, de repente el hecho de un lugar que no pensás que va a ir mucha gente, y todo lo demás te hace descubrir y cambiar cosas que en un recital de repente de fin de semana normal, en un boliche, no las descubrís. Eso es lo que tiene de bueno.
¿Lo que descubrieron ahí? ¿Qué?
Descubrimos que hay una cantidad de canciones que nosotros no sé por qué no tocamos nunca.
Una,
que está buenísimo. Perdiendo el trabajo. Uh-huh. ¿Qué estuvimos tocando?
Tenemos que dejamos de tocar. Por
cosas que dejás de tocar.
La habremos tocado cuatro veces.
Sí.
Y traer de vuelta, yo qué sé, bueno, afuera de la lluvia la hemos tocado, pero son temas, lo que hablaba Gustavo, de repente vos vas con agarrar un disco, como dices, Criaturas Perfumadas, con una idea, con un concepto de disco, ¿no? Para diferenciar este disco de los demás y hacer un quiebre, ¿no? Y con el tiempo, vos tocás los. Bueno, también tocamos Calavera Tour, que es ese disco. Y te parece que fuiste quebrando cosas con el tiempo y que de repente son incompatibles con lo que estás haciendo ahora. Y ahora voy a dejar atrás esto y de repente juntás ciertas canciones como pasó el otro día. Y te das cuenta que todos forman parte de tu obra y todos se llevan bien. Lo único que hacen es crear distintos momentos en el show y que la gente que ahora tenemos un público que va a escuchar mucho las canciones, o sea, un público como muy, o sea, no es público de rock porque el rock anda en la vuelta, o sea, hay gente que quiere escuchar eso.
Nada, además ya no
sabe,
se puede
lo
mover.
Que va a escuchar, ¿eh?
Ya no se puede mover. Me duele la espalda.
Y bueno, y es un show muy agradable. Son muy, muy agradables. Y vos redescubrís el potencial de las canciones y te das cuenta, viste, que si quisiste hacer algo, viste, que no se llevara con el resto, le erraste, porque se lleva bien con el resto de las canciones. O sea, no importa en qué momento fueron hechas las canciones. Y que la forma en que vos produjiste el disco, más agresivo, más guitarrero, en el escenario todo se empareja y todo se lleva muy bien. Y que bueno, y que el hecho de componer canciones supera las pretensiones que a veces uno tiene de hacer un estilo o hacer una idea de quiebre, ¿no? O sea, somos tiempo que hacemos canciones y por eso nos va bastante bien con eso.
¿Y no les dio, por ejemplo, por... ahora que descubrieron canciones que estaban habitualmente por fuera del repertorio o no, les da por inclusive hay un disco de Justicia Infinita donde otros músicos reversionaron las canciones de los Buitres? Y es algo que es muy común a veces en las bandas, ¿no? Tener una versión de disco y después ir a el en vivo y destrozar, destrozar en el buen sentido, ¿no?
Pues es que canción. No, sí, exacto, nunca nos dio por hacer eso. De repente lo que sí hacemos es modificar estructura de canciones. Agarrar determinada canción y modificarle la estructura, cortarlo, alargarlo o agregarle pedazos. Pero versionar, ¿no? Versionar una canción. Se puede mirar televisión y hablar. Propia, no, jamás pasó eso. Además, un poco el encanto de que hagan otros artistas hagan eso es ese, ¿no? Que ellos den su mirada sobre canciones, claro, que vos de determinada manera plasmaste. Pero no quiere decir que no lo hagamos nunca.
No, pero ya hay un trabajo que uno se tiene que encargar después que saca un disco, que es de tratar de llevar esas canciones del disco al escenario, ¿no? Uh-huh. Y de repente, bueno, confirmar que tal cual se grabó estaba bien. O como dice Gustavo, nosotros en los 10 años veníamos de grabar La Sala Antifusa y entramos a cambiar la estructura de la cantidad de temas, como menos una suerte que la cortamos, y de repente el tema rinde mucho más y de repente lo desechás para siempre, o hasta momentos como ahora que estamos retomando temas. Creo que los temas no se terminan, o sea, vos tenés una idea, el que tiene la idea original la lleva al ensayo, en el ensayo agarra otra forma, en el estudio agarra otra forma, un poco más limitada, porque tenés que, uno toca mucho más contenido, más cuidadoso, y después en vivo, cuando uno sale un poco desbocado a tocar, tenés que ver la forma de cómo haces ese tema.
En el caso de Buitres pasa que va tomando velocidad a medida que va pasando de etapa a etapa.
Por ejemplo.
¿No? Sí. Y en el vivo ya es...
O le viene arritmia, sube, baja.
Sí, pero cada tanto te da esa cosa, depende mucho del estado de ánimo. Y
sí, está muy lento, está muy lento. Y la letra no entra, entonces el pelufo termina, cuando no puedo cantar, pues va muy rápido. Hasta que llegas a un punto que, bueno, dice, no, esto va acá, a esta velocidad.
Velocidad crucero de Buitres.
Es un término nuestro, velocidad crucero.
Mirá.
La pelea del cuchillo, afuera la lluvia, es una cantidad de temas, son velocidad crucero. En sí, nuestra...
Pero también un poco se definen arriba del escenario, en el repertorio de las canciones. O sea,
¿y dónde
determinada canción, vas a tocar determinada canción y viendo cómo está la gente, te da vuelta y dice, Nico, tal, o sea, que no está en el repertorio, sí, tal, y picadita, ¿eh? Entonces, en abril tocada a mil, ¿viste? Ese tipo de cosas. Eso también lo vas llevando vos, eso te pasa, cuando te estás a soltar. Es lo que tiene de bueno de repente improvisar sobre una lista. Yo no sé si a ellos les gusta, pero generalmente a mí me gusta agarrar la lista armada y a veces porque no veo los temas que vienen, o a veces porque se me ocurre meter determinada cosa dentro de una lista, entonces me tengo que dar vuelta y gritarles a todos al oído, porque además están todos con esas cosas en las orejas. Viene tal canción. Yo no sé si está mal o bien, pero noto como que le da determinada vuelta al repertorio para el momento que lo estás interpretando. Creo que no hay que ser tan estricto en cuanto a la música, a la manera de tocarla y ejecutarla arriba de un escenario, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con las caras que vos estás viendo adelante también. O sea, ¿no? Cómo están reaccionando a lo que vos estás haciendo.
¿Cuál es el medley más potente que se puede hacer con algunas canciones de Buitres? Por ejemplo, arranco en un fa y te saco estas tres al hilo.
No, básicamente nuestras canciones están en
sol.
En sol y en mí.
En sol y en mí.
¿Vos sabés que sí? Yo creo que el 80% de las canciones están en sol y en mí. Es increíble, ¿no? O sea, hay momentos en que estás a poner una canción atrás de la otra.
Están dos
y cuando
quieres
acordar, vienen cinco en sol y upa. La gente no se da cuenta. Pero...
podés hacer un buen medley.
Pero vos te pones nervioso.
Ay, no... Hay algunos, lo que pasa es que surgen naturalmente. A mí me ha pasado de repente ver a algún artista y lo ves en vivo, tenés suerte de verlo en vivo, decís, hace lo mismo que en el disco, que en el DVD. Y después te das cuenta que vas a hacer lo mismo que por ejemplo, en el 7 años. Porque funcionó bien ahí, porque ves a tres temas de repente funcionando bien. No tenés que hacerlo todos los shows durante 2-3 años, ¿no? Pero hay temas que se llevan bien, porque de repente uno empieza a velocidad crucero, empieza con un ritmo medio y de repente sube y cae a poquito y engancha con un tema que empieza de abajo. A Cartas Vitamin Chobar, ese tipo de cosas que tenemos nosotros, ¿no? Que son dos temas en sol. Y se llevan bien, aparte tienen que ver el cambio de clima, el cambio de... Uno no piensa mucho eso, pero sentís que está bien. Y aparte, con todo esto que se ha gustado de cambiar los temas, ¿no? O sea, a veces uno tiene el plan, pero no es como un disco. Pon el disco, estás, vas a grabar el disco, estás encerrado ahí y grabás las cosas tal cual las pensás. A veces cambias algo, pero el disco es eso y no cambias demasiado. Pero en vivo, nosotros dependemos mucho también de la respuesta del público. O sea, no estamos tocando, este, pase lo que reaccione como reaccione el público. Si no reacciona el público, empezamos a cambiar. O más rápido, o saca este tema
o
y
saca este, saltamos o pone este, salta al otro, eso lo hacemos.
Porque si no, no es un concepto ni filosofía de la banda, es algo que pasa, o sea, es natural. O sea, si no recibimos algo de la gente de vuelta, o sea, nosotros vamos, subiremos con nuestros méritos, y con nuestras limitaciones mil, pero vamos a matar. Pues nos gusta tocar y queremos que la gente se dé cuenta que nos gusta tocar para ellos. Y queremos recibir lo mismo. Entonces, si no funciona, tenemos que cambiar las cosas.
Hemos pasado por la experiencia de armar un, ser estrictos en el armado de un repertorio y haberlo tocado todo, y cuando termina yo, vos te das cuenta que no estuvo bien. No estuvo bien lo que hicimos. Entonces, después de un par de veces, vos decís, bueno, estamos en nuestro derecho de dejarnos de romper los cocos, al diablo con la dichosa lista y cambiemos cosas. O sea, vos sos el que estás ahí arriba y el primero que tiene que estar pasando la vida.
Y son sus canciones, supuestamente, ¿no? ¿Ustedes claro. son dueños de su catálogo? ¿De todo su catálogo?
De algunas cosas sí, de algunas cosas todavía no.
No.
No, 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 no. Sobre todo con la pasada aquella de Orfeo a Emi y demás. Hay algunas cosas que todavía no y otras sí.
Uh-huh. Se reeditó, el Maravilla se reeditó, ¿no?
Por sí, el Maravilla se reedita siempre, sí.
Justo hoy nos llegaron los dos primeros discos de la Tabaré reeditados.
Sí.
Y de los dos primeros hay
también.
¿También?
Sí, hay reediciones. O sea, sos un artista que increíblemente ves trimestralmente cómo el catálogo se está moviendo todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. ¿No? O sea, y de repente lo que te llama la atención es que algo muy viejo se está vendiendo más que el disco nuevo y al revés, y vos decís, puta, ¿cómo se mueve todo esto, no? Porque vos te pensás que de repente el primer disco, Los Buitres, ya se dejó de vender. Y hay veces que te asombrás, ¿no? Sí. Y más en la época que te lo podés bajar por.
Sí. ¿Cuál es el más vendido de Los Buitres?
¿Cuál es el?
O sea, el Maravilla, ¿no?
El Maravilla puede ser, Maravilla por el tiempo y la relación tiempo, sí.
Mucho tiempo,
sí. Rantifusa puede ser, Rantifusa. Y el Mientras, creo que el Mientras es tremendo, ¿no?
Mientras, sí, bueno. Sí.
Que el Mientras salió en un momento también en el 2003.
Sí, pero fue...
Acá estaba la crisis, ¿no? Pero,
sí, pero fue tremendo.
Pero para el rock en realidad también fue como un momento de oportunidades.
Bueno, eso también es otro largo tema, ¿no? De cuándo le va bien al rock.
En la crisis.
Exactamente.
¿Y por qué es que la gente ahora no escucha rock, ahora que hay cierta, como, no desesperación?
Y está todo bien, yo digo a ellos, ahora es divertirme rápido, pronto, no quiero pensar. Hoy por hoy, yo creo que agarrar a un tipo de 16, 17 años y decirle, vení que te voy a mostrar yo de Division, vení que te voy a enseñar qué es esto. Prácticamente es imposible, o sea, no hay manera de entrarle. Realmente en otro momento ese ser estaba capacitado para ponerse a escuchar música, que es lo que yo veo que se ha perdido un poco ahora, ¿no? La cosa es, yo juego mucho, yo digo a ellos, ahora tiene que ser todo rápido, divertirme ya, entretenerme, hacerme mover.
¿Ustedes tienen hijos?
Sí.
¿De qué edad es?
7 años.
Siete años.
O no me han dicho, ¿no?
Todavía muy chico, ¿no?
Para 7 años. Es muy chico, ¿no? Pero ya ves reflejado eso en los gurises, ya lo ves.
Pero esto, realmente, ojo, es todo en general así. O
sí,
sea,
sí.
Antes vos querías regalar con palo hoy y hablábamos 20 minutos por teléfono. Ahora sí, es. Claro. Por el mensaje de texto. Sí. O si no, el mail para todos, cortito. Y te llamo, no, mandame un mensajito. La famosa, mandame el mensajito. Y ya no hablas. Entonces, todo va siendo así. Y todas las miles de opciones que vos tenés en televisión.
Claro.
Y todo lo que tenés en internet. Y es todo corto. Y es lo próximo. Y le mando un mensaje a este, me voy para allá, me voy para otro lado. Y la gente no entra. Entra a los boliches a las 3 de la mañana porque están 50 horas primero en el ciber o mandando mensajes de texto. Después se van a tomar una cerveza en la plaza.
Las cosas cambian. O sea, ¿cuánta gente conocemos hoy todos que se siente a escuchar un disco, por ejemplo, de la música que sea?
Muy poca.
¿Y poca? ¿Ah? Se escucha de otra forma.
Es, ¿no? Gente, sí. Que seguramente tiene 30 años para arriba. ¿Ah? La música se escucha de otra manera. sea, ya...
Bueno, yo hablo con mi sobrino.
Un
que
disco
tienen,
como concepto ya...
Tienen 15, 16, 17 años. Y les gusta el rock a todos. Y me hablan de esto y se compran remera. Y tienen la remera de Pink Floyd, y la remera de Led Zeppelin. Y le veo los libros, ¿viste? No, me muestran todo. Les encanta, les gusta el rock.
Pero bueno, y cuando les digo... 15.
Y cuando cuando les digo... Sí, sí, ¿te gusta tal canción? Sí, tal canción. Ah, ya, buenísima, ya está en el Led Zeppelin 4, sí. Ponele. Pa, ni idea, no sé. Porque no existe el concepto disco. Ellos te escuchan alguna canción aislada, pero el concepto disco es impenetrable. Sí, sí, sí,
sí, o tienen el aparatito de MP3 cargado de cosas, sin saber a qué disco corresponde ni de qué año es.
Exacto, no saben la época ni...
Yo hace mucho escuché a alguien de Estados Unidos, un músico con algunos años, donde claro, es distinto, pero también pasa un poco lo de acá. Está muy homogeneizado los géneros, ¿no? Allá tienen pop, rap o hip hop y heavy metal. Acá el heavy metal no hay. Pero acá vos tenés... Hay mucho de pop, esto que pasa en la televisión. Y en sustitución del hip hop, acá vos lo tenés esta cosa reggaetón y todo lo que hace. Chiquitín, 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 ¿no? Y bueno, y el próximo artista se va a parecer al último que tuvo un éxito. ¿Cómo fue antes también? Después de Elvis salieron 45 tipos como Elvis. Pero eran buenos. O sea, ya como Chess, que no le pagaba derecho a nadie. Robó a Chuck Berry, robó a todo el mundo, pero hacía grandes discos. O sea, y ahora hay una cuestión de, bueno, hagamos lo mínimo para ganar plata. Agarremos estos cuatro gurises, le ponemos una capucha en la cabeza, le ponemos los championes grandotes y lo hacemos bailar del costado.
Hay un tema de la música esa que vos me hablabas del reggaetón, el reggaetón pasado ya por un filtro mucho más pop, que todas las canciones una tras de otra, viste, que se van copiando, todas tienen el uso exagerado del autotune, viste.
Bueno, pero el pop.
Y después está la otra, ya pasamos a otro nivel, ¿no? Pero por ejemplo, creo que todos pasamos por la experiencia de cumpleaños de 15 por hoy, ¿no? En que vos te encontrás con tipos de 14, 15, 16 años, que básicamente lo único que los mueve o los hace hacer algo es la cumbia villera o ese tipo de reggaetón, esa cosa latina, ¿no? Entonces el otro día, en determinado cumpleaños de 15, yo voy y veo a la hija de un primo sentada en la mesa, una quinceañera, mirando bailar a los amigos. Entonces, le digo, fulana, ¿te gusta esto que estás escuchando? El chichichichi. Me dice, y es una tipa que tiene discos de los Beatles en su casa, ¿sabes? Sí. ¿No vas a bailar? No. En mi clase todos escuchan esto. Entonces, esa es la definición de todo, ¿no? En mi clase todos escuchan esto, yo escucho esto y me parece que está barro, me tiene que gustar. Y no sabes si realmente les gusta o es porque es sentirse pertenecientes a algo, hacer todo lo mismo. Pero lo que sí te alarma como tipo que ya va a cumplir sus 50 años es que se pierde, capaz que todo va y viene, ojalá, pero se pierde un poco aquella cosa de escarbar, de escuchar, de quiero escuchar esto, a ver a dónde me lleva lo otro, ¿no? El hecho de escuchar música por lo buena que era, por el valor que tenía culturalmente, y no por una mera cosa de diversión y hacerme sentir bien durante dos horas, ¿viste? Ese es el miedo que uno tiene, que todo se pueda llegar a perder.
No sé si tu sobrino en algún momento va a querer saber de qué disco de Zeppelin corresponde esa canción, porque me parece que no hay ese interés en la gente ahora. Es de consumir una cantidad de música, pero no ir a buscar a ver de dónde viene.
No contextualizar y ubicar un año histórico, el concepto, el porqué, de dónde salió.
Exacto,
¿no?
ni qué más había en esa época luego, ¿no? Qué es lo que a uno lo ha llevado ahí para atrás y buscar y hacer algo actual, no nuevo, pero actual.
Ustedes están escuchando cuatro tipos viejos hablando del sentido de la incomprensibilidad de las nuevas generaciones.
Bueno, tenemos que cortarla por acá. La verdad que nos colgamos mal. Pero bueno.
Pero tocamos una trastienda.
Pero. A ver, pará. Lo importante es comunicar que el 22 y el 23 hay.
No, lo importante es todo lo anterior.
Y si quieren, el entremedio va un poco de reggaetón.
Sí, el entreacto. 22 y 23 en la trastienda quedan entradas todavía. Las de 8 y 9 se agotaron.
En Paysandú el 16.
En Paysandú el 16. y la historia sigue.
Sí, tenemos mucho laburo este año.
Espectacular, che.